may not be suitable for younger listeners. Listener discretion is advised.
Bienvenidos de nuevo, amigos, al episodio en español de The Disconnected Podcast con Ángel y Jesse. Yo soy Ángel.
Y yo soy Jesse.
Hoy tenemos un episodio muy interesante a continuación, pero antes que nada quisiera recomendarte una serie documental de Netflix llamada The Raincoat Killer. ¿Has escuchado ella?
No.
El asesino del impermeable en español. Uh-huh. Que narra la búsqueda de un asesino en serie loco y enfermo. Se basa en una historia real y en el caso de la vida real de Yu Yong-chul, un asesino en serie, delincuente sexual y caníbal, quien mataba a sus víctimas a martillazos y en casos extremos hasta se comía pedazos de ellas.
¡Oh, qué asco!
Sí, Netflix logra mantener su verdadero tren de crímenes en marcha. Hay muchas buenas series en Netflix. Uh-huh. Con The Raincoat Killer, una serie de solo 3 episodios sobre una brutal ola de asesinatos que desconcertó a la policía y horrorizó al público a principios de la década de los 2000 en Seúl, Corea. Causó tanta conmoción que el investigador encargado dijo: "La experiencia fue tan devastadora, tan desgarradora, que pensé que nunca volvería a ser la misma persona".
Entonces fue tan...
Tan
fuerte todo lo que
sí,
pasó.
Tan sangriento, tan feo. Así que, pues, échenle un vistazo y esperemos que les guste. Su contenido no es apto para menores de 12 años, así que, como siempre, pedimos discreción del espectador. Uh-huh. Si es la primera vez que escuchas el podcast, te damos la bienvenida. Somos dos hermanos que investigan sucesos paranormales, misterios inexplicables, exorcismos, asesinatos, conspiraciones, cultos, lo que sea. Si ustedes tienen un caso en el que quisieran que tocáramos más a fondo, háganos saber en nuestro email, thedisconnectedpod@gmail.com, o en redes sociales, en Facebook como The Disconnected Podcast with Ángel and Jesse, y en Instagram como The Disconnected Pod. Así que esperemos que disfruten del episodio de hoy llamado Los Narcos Satánicos. Vamos a compartir contigo un caso de esta organización relacionada al narcotráfico y a la magia negra que tuvo lugar en Matamoros, Tamaulipas, a finales de la década de los 80s. Esta secta horrorizó a México con sus sacrificios humanos. Sin duda, es un caso espeluznante, lleno de malicia, brujería y masacre. Estaremos discutiendo un tema sensible para oídos jóvenes, así que se recomienda discreción del espectador. Sin más preámbulos, ponte cómodo, prepárate tu bebida favorita, busca tu cobija calientita y disfruta del episodio. Esto es The Disconnected Podcast. Comencemos.
Para empezar, vamos a hablar un poco de Adolfo de Jesús Constanzo y quién era, quién era antes de hacer todas las atrocidades que hizo. Todas las cosas que ocasionó en Matamoros.
En Matamoros, Tamaulipas.
Ajá, Matamoros. Entonces vamos a hablar un poco de él, de su historia, de su niñez. Él era un norteamericano, hijo de refugiados cubanos que practicaba la santería y el palo mayombe. Entonces, okay. ¿Qué es el palo mayombe y la santería? Palo mayombe es un culto místico de origen afroamericano que se caracteriza por la ausencia total de valores, diferencia entre el bien y el mal. Entonces es como neutral, una práctica que no diferencia entre el bien y el mal, todo es neutral. Y esto lo enseñan a sus seguidores.
Ok.
Entonces la santería es un culto afrocaribeño que en ocasiones se identifica como la religión de los orichas, o sea, deidas africanas.
Ideas africanas.
Ajá.
Ok.
Y los santeros tienen diferentes herramientas para comunicarse con los orishas. Uh-huh. Y generalmente lo hacen a través de ritos, rezos y técnicas de adivinación.
Ok.
Entonces esto es lo que él practicaba y con lo que él creció. Porque la vida de Jesús Constanzo fue desde el inicio un vorágine de desequilibrios. Uh-huh. Antes de aprender a leer y escribir, su madre le enseñó a robar.
Okay. Entonces, él desde pequeño tiene el ejemplo de...
El ejemplo de eso.
De todo eso, lo malo.
A lo largo de su infancia fue arrestado en múltiples ocasiones junto a su progenitora por crímenes menores como robo y vandalismo. Sin embargo, donde más empeño puso su madre fue en las enseñanzas del culto Palomayombe, pues ella misma se consideraba una sacerdotisa.
Ok, hay que tener en mente que todos los asesinos que han existido en la historia tienen una historia. Uh-huh. Entonces, ellos desde o fueron de pequeños, fueron o abusados o fueron maltratados o tuvieron el ejemplo en casa. Entonces, como Constanzo, él desde niño, él desde que se acuerda, su mamá fue una bruja, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí.
Él siempre tuvo eso, ese ejemplo de que pues eso para él era normal.
Sí. Él creció en ese ambiente, entonces...
Entonces para él fue normal él todo fue ese normal comportamiento. Todo
ajá. Uh-huh. De adolescente, Constanzo conoció a un sacerdote del mismo culto que lo arropó y le enseñó a enriquecerse vendiendo drogas.
¿Un sacerdote?
Un sacerdote de del mismo culto.
Ok.
Lo empezó, era como su mentor.
Ajá.
Y le enseñó a vender drogas y así hacerse rico. Porque okay. Me imagino que Constanzo no vino de una
familia
rica ni nada. Era a lo mejor...
Humildes.
Entonces él pensó, esto es más fácil que trabajar, uh-huh. Es más fácil que hacer otra cosa. Entonces de ahí se agarró y de ahí empezó su carrera como narcotraficante.
Ok.
Decidió trasladarse a la Ciudad de México, donde empezó a tener mucho éxito como lector de cartas de tarot, que en México es...
En México son...
Es muy grande.
La gente es muy creyente de todo, de leer la mano.
Leerte las cartas.
Leerte las cartas, o hasta incluso...
El huevo, las ramas,
que te hacen
eso.
Limpias con ajá. El huevo. O también he conocido a gente que lee, por ejemplo... Tomas una taza de café y lo que dejas lo último del café en la taza,
te lo leen.
Ajá. Te leen tu futuro o eso. Entonces, la gente es muy, muy creyente de todo eso, de la no sé si es magia negra eso, pero pues no es magia.
Son más como normal. Creencias paganas, se podría decir.
Ajá, sí. Pero sí, mucha gente en México
cree mucho en eso.
Ajá. De las limpias y todo.
Y los que lo conocieron dijeron que tenía una especie de magnetismo o carisma. Difícil de explicar. Entonces, él tenía ya su personalidad de... Sabía cómo vender su negocio, sabía uh-huh. cómo vender las sí. drogas. Entonces, un narcotraficante exitoso tiene ese carisma.
Era simpático. Ajá. Sabía relacionarse con la gente.
Ajá. Y como a lo mejor venía de raíces humildes, pues entonces se podría... Yo vine de donde tú viniste. Ajá, si te agregas a mi grupo, te puedo hacer rico. Y
sí, todo les eso. Lavaba el coco. Como que yo se relacionaba con ellos para que entonces la otra gente dijera, ¿sabes qué? Tienes uh-huh. razón. Y así los convencía.
Uh-huh. Exactamente. Los rituales de purificación o limpias le dejaban ganancias que iban desde... los $8,000 a $40,000 mensuales.
Órale.
Es muy caro que alguien te vaya, un santero te vaya a hacer limpia. Carísimo.
Sí, ya vi.
Y él, de eso...
Él era un santero.
Era
¿no?
un santero, era...
De eso vivía.
De eso vivía y también vivía de las drogas.
De las
entonces,
drogas.
Era el doble de dinero.
Sí.
Entonces le iba muy bien.
Algo bien.
Entre sus devotos había jefes del crimen organizado... altos funcionarios, celebridades y agentes de la Policía Judicial Federal. Entonces no nada más se iba con gente que también vendía drogas.
Se iba con gente importante.
Con empresarios y políticos y...
Y gente poderosa.
Y policías. Gente muy poderosa que le abría caminos y decía, no sabes qué, puedes venir aquí a vender y nadie va a decir nada.
Tenía conectes.
Pronto estableció su culto en Matamoros, entonces de la Ciudad de México se movió a Matamoros en los 80s,
okay.
A través del cual vendía droga que le proporcionaba a sus aliados del narco a cambio de supuesta protección mística. Él se aliaba con otros narcos y decía, si tú me ayudas y hacemos este negocio, yo voy a hacer mis rituales para que a ti te vaya bien y no te agarre la policía o no te vaya... No te vayan a matar.
Lo que les decía es, tú ayúdame y yo te ayudo, te voy a dar protección espiritual uh-huh. y para que te prospere tu negocio sí. y te vaya bien en todo, ¿no?
Ajá. Ahí es donde empezó su culto de estos narcos satánicos. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes eran ellos y qué hacían los narcos satánicos? Según los testimonios de los miembros de la banda, Constanzo hacía rituales con las partes mutiladas de las personas que asesinaban, como otros sicarios del cartel del Golfo. Uh-huh. Entonces, a sus enemigos los atrapaban, los mataban, los mutilaban, y con esos mismos cuerpos hacían sus rituales. Para okay. ofrecer protección, para que les fuera bien en sus ventas de drogas y cosas así.
Les cortaban sus piernas, todo.
Sí.
Y de eso hacían sus rituales y sus limpias y sus todas sus cosas esas.
Uh-huh. Pero había una persona en específico que era su asistente, se podría decir, más importante. Y esa era Sara Aldrete. Entonces, ¿quién es Sara Aldrete?
Porque ella, ¿quién es Sara Aldrete?
¿Quién es? Porque fue muy... muy importante, muy, muy grande en la vida de Jesús. Sara Aldrete, estudiante de antropología de la Universidad de Texas, quien conoció, él la conoció casualmente en un café.
¿Oh, sí?
Así nada más, en un café la conoció. Imagínate el destino de esa gente, la mezcla perfecta de pensamientos tan, ¿cómo se puede decir? Distorsionados, ajá, tan locos, no sé.
Enfermos.
Nada más en un café se conocieron.
Se conocieron y me imagino que hicieron clic al instante.
Uh-huh. Ella terminó siendo su musa y su amante.
Ok.
Entonces era el amor de su vida y hacía todo por él y uh-huh. él por ella. Y a él le decían el padrino, a ella le decían la madrina.
Ok.
Porque eran como yin y yang.
Okay. Sí, eran muy, muy cercanos.
Ajá. Ella misma declaró haber torturado a algunas víctimas, entre ellas Gilbert Sosa, un traficante de droga al que manipuló para que él mismo se colgara de una soga atada a su cuello, con las manos libres para que al menos intentara salvar su vida. Luego ordenó que lo sumergieran en un barril de agua hirviendo mientras le cortaban los pezones con unas tijeras.
Wow.
Ella declaró eso a la policía cuando ya los...
¿Que él solito lo hizo?
Ella lo manipuló.
Ella lo manipuló para que él hiciera todas esas uh-huh. atrocidades.
Atrocidades a su propio cuerpo.
Ok.
Ajá. Uh-huh. O sea, ahí empiezas a ver los pensamientos de esta gente.
Sí. Solo yo siento que la persona lo haría solo si lo tuvieran drogado
uh-huh.
o bajo algún tipo de droga, porque así uh-huh. en tus cinco sentidos...
No lo harías.
No creo.
Ni... ¿O lo estaban torturando tan feo?
Que sí, probablemente, pero...
Uh-huh. Ella negó su participación en los rituales y aseguró que Constanzo la había retenido contra su voluntad. Sin embargo, muchos la señalaron como la gran sacerdotisa del culto, que además participaba activamente en todas las sangrientas ceremonias y se encargaba de reclutar nuevos miembros y de promocionar las actividades de la secta. Cuando los agarraron, ella negó, dijo, no, yo no, él me tenía contra mi voluntad.
Yo no tuve nada que ver con ninguno de los asesinatos.
Pero la demás gente del culto, decía, pues ella era la...
La mera mera.
La mera mera. Ella era la que nos decía qué hacer. Ella era la que reclutaba miembros para el culto y todo eso. Entonces, ahí ya qué puedes hacer.
Pues sí.
Eso fue lo que ella hacía. Esa fue Sara Aldrete, una persona muy importante en la vida de Constanzo
uh-huh.
y muy importante en el culto que él tenía en Matamoros.
Sí, era una pieza muy importante ella.
Ajá. Y algo más que encontré sobre los rituales que hacía Constanzo.
Okay.
Él explicó que los ingredientes milagrosos para poner un caldero era la sangre y algunos miembros humanos mutilados, de preferencia cerebros de criminales o de locos. Lo ideal era que estos fueran los individuos de raza blanca porque supuestamente eran más influenciables para el verdugo.
Uh-huh.
Entonces, Constanzo hacía mucho énfasis en este punto porque, según el culto, para el victimario, la tortura a la víctima era un factor muy importante. El alma del sacrificio debía aprender a temerle a su verdugo por toda la eternidad y así quedar sujeta a él para siempre.
Ajá, sí.
El rito concluía cuando los participantes bebían la sopa del caldero, pues creían que les daba todo el poder deseado por los criminales.
O sea, la sopa de los cuerpos.
Donde metían la sangre del que lo habían torturado y le metían las partes mutiladas. Al final, los miembros del culto
se lo tomaban
para
prosperidad y...
Ajá, para tomar todo ese poder que les arcaban a la víctima.
Eso es lo que decía Alfonso, ¿no?
Ajá.
¿Alfonso?
Sí, Alfonso.
Ok.
No Alfonso, Adolfo.
Adolfo.
Ya se me fue el nombre. Sí. Adolfo de Jesús Constanzo. Okay.
Adolfo.
Ajá, entonces eso fue como él empezó, y Sara, que fue muy importante, y se me hizo muy interesante, bueno, no interesante, pero como muy loco, muy extremo eso del caldero que se tomaba en la sopa. Ay, no, me dio asco.
No, qué asco, sí. ¿Sí sabías que él a los 22 años llegó a México para supuestamente trabajar como modelo?
Sí, era su... Fue su excusa, que se fue a México porque quería ser modelo.
Sí. Sin embargo, debido a su pasado criminal con drogas y su relación con los sacrificios, rápidamente se hizo una reputación en Matamoros como un hechicero.
Uh-huh. Y empezó en la Ciudad de México y pues se fue a Matamoros porque ahí es muy, muy prolífico, se podría decir.
¿Para salir de artístico, de todo eso?
No, de drogas.
Oh, de drogas. Ajá. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y pero pues él tenía esa excusa de que, hey, yo iba con todas las mejores intenciones para ser modelo.
Sí, pero
no me resultó, pues me convertí en hechicero.
En hechicero y luego en narcotraficante y luego en narco satánico.
Pero conste, yo iba para modelo.
Sí, o sea, nadie me puede decir nada.
No, yo iba para modelo, no funcionó.
Uh-huh. Y sí, y es básicamente los inicios de Adolfo.
Durante esos años también conoció a tres de sus más fieles seguidores, que era Omar Orea, Jorge Montes y Martín Quintana. Sus rituales y hechizos se volvieron tan famosos entre las personas más poderosas del país, como tú comentaste, y varios reconocidos narcotraficantes de la época lo comenzaron a ver como un líder espiritual.
Sí, y en los 80s era como el mero mero de las drogas. Bueno, no el mero mero, pero
era muy conocido,
la época era más... donde se conocían más los narcos.
Sí. Constanzo comenzó a asaltar cementerios en busca de huesos humanos para realizar sus pociones más fuertes. Pero no obstante, el culto comenzó a respaldar la idea de que el uso de sacrificios humanos sería más efectivo para su hechicería que la utilización de cadáveres viejos y huesos antiguos.
Uh-huh. Entonces, mientras más fresco, más poderoso
más
nuestro
concentrado,
ritual.
Más poderoso es la poción. Ajá. Con esa idea dio inicio a una ola de asesinatos por parte de los narcosatánicos, que así
se conocían.
Más de 20 víctimas fueron mutiladas para realizar sacrificios humanos. El padrino se relacionó y amistó con un cartel emergente que se llamaban los Hermanos Hernández, y en 1987, como tú dijiste, reclutó a una joven llamada Sara Aldrete, y quien ella se convirtió eventualmente en, le pusieron así, la alta sacerdotisa del culto.
Sí.
Un año después, los narcosatánicos se mudaron a un rancho ubicado en la mitad del desierto en Matamoros, y ahí es donde comenzaron a realizar sus rituales, aún más sádicos, con personas secuestradas y enemigos. En esta ubicación, llamada Rancho Santa Elena, el culto también albergaba cargamentos de cocaína y marihuana, además de asesinar a extraños y miembros de carteles rivales. Los narcosatánicos también estuvieron involucrados en decenas de asesinatos y sacrificios humanos en la ciudad de Matamoros, y su caso más famoso fue el del brutal crimen en contra de Mark Kilroy.
Sí, sí lo leí.
Fue un estudiante estadounidense víctima del culto en 1989. Ahora vamos a platicar un poquito más del asesinato, porque fue el que más se hizo a conocer. El
sí,
asesino.
Donde los medios lo reportaron más que cualquier otro asesinato que hizo.
Fue el asesinato de Mark Kilroy. El grupo criminal se encontraba en su mejor momento y su líder decidió que era necesario el sacrificio de un estudiante estadounidense para que sus hechizos con base en la religión africana Palo Mayombe continuarán teniendo éxito con sus clientes, los cuales eran principalmente organizaciones criminales y carteles de narcotráfico. Para Mark Kilroy y sus amigos, la pesadilla comenzó como una salida cualquiera, como que sales con amigos.
Sí, están de vacaciones.
Estaban,
¿no?,
en Spring Break. Ajá. Fue época de Spring Break. En la madrugada del sábado 11 de marzo, Kilroy, estudiante de último año de la Universidad de Texas en Austin, Bill Hurston y Bradley Moore, ambos que eran del tercer año en la Universidad de Texas, que se llamaba A&M, y Brent Martin, estudiante de Alvin Community College en Alvin, Texas, subieron en el auto de Martin y salieron a la carretera con destino a South Padre Island. Es una cálida extensión de arena y mar donde el sur del estado de Texas se encuentra con el Golfo de México. Los cuatro amigos, todos excompañeros de equipo de baloncesto y béisbol de la escuela secundaria de Santa Fe, esperaban con ansias una semana de beber, de pasarla bien, de tomar el sol y conocer chicas en la playa.
Sí, pues cuando vas eran, a eran jóvenes. No esperas, me van a secuestrar y me van a matar un arco satánico.
Es lo último que tú piensas que vas a, que te van a matar. Entonces,
lo peor que dices que te puede pasar es que una morra no te haga caso.
Sí, o que te asalten. Ajá. Y luego es la frontera. Entonces,
bueno, sí, es más peligroso ahí, pero, sí. Pero no estás pensando en eso cuando joven. Vas a
echar relajo y todo, no piensas eso. Y Mark Kilroy era como un estadounidense
típico,
o sea, el estereotipo de
ojos azules.
De un estadounidense rubio y bien formado, un premédico y un buen atleta. Tenía 21 años. Era como te dije, como el estereotipo del chico estadounidense caguerito, guapo y fuerte.
Era el candidato perfecto para Constanzo.
Para un sacrificio. Ajá. Descrito por uno de sus amigos como un tipo de chico por encima del promedio. Entonces, él era un perfecto candidato para estas cosas. Pero él era un chico muy guapo, era atleta, inteligente.
O sea, tenía la vida, toda su vida por delante. Éxito.
Y solo 21 años. Ajá. El domingo, los cuatro jóvenes decidieron hacer un viaje corto a las cercanías de Brownsville y luego cruzar el Río Grande hasta Matamoros, un pueblo fronterizo cuya principal atracción para miles de estudiantes de vacaciones de Spring Break cada año es la calle Álvaro Obregón, una amplia avenida de bares y discotecas donde puedes tomar una corona fría con limón por $1. Muy, muy barato. Es como aquí, nosotros vivimos aquí en San Diego, California. Estamos con la frontera Tijuana y
muchos jóvenes hacen lo mismo. 18 años, como aquí no pueden tomar, se van a Tijuana y se van a los bares.
Así es lo mismo. Ajá. Entonces las personas que nos están escuchando en fronteras, pues saben, se pueden relacionar más o menos de lo que estamos hablando. Uh-huh. En el camino, los amigos se detuvieron en un restaurante de hamburguesas y se juntaron con un cuarteto de estudiantes de Kansas que buscaban direcciones para Matamoros. Ahí se encontraron a otras personas y pues ya en el relajo se hicieron amigos y pues ya así estuvieron juntos. Uh-huh. Una vez que cruzaron la frontera, se reunieron con sus citas en un club llamado Sgt. Pepper's. La fila no era tan larga, dice Huddleston, pero estaba bastante lleno. Los chicos bebieron y bailaron hasta las 2:30 de la mañana y luego regresaron a su hotel. La noche siguiente, después de asistir a una fiesta organizada por alguno de los hermanos de la fraternidad de Kilroy, él y sus amigos decidieron hacer una segunda visita a Matamoros. Esta vez, sin embargo, estacionaron su automóvil en el lado estadounidense de la frontera y cruzaron el puente hasta la calle Obregón. Sí. Entonces, igual como aquí. Estacionas tu carro de este lado para no hacer fila después cuando cruces de Tijuana para San Diego.
Y luego también vienes todo borracho, y no te van a dejar cruzar.
Exacto, entonces es mejor cruzar a pie que en carro. La primera parada fue el Sombrero, donde tomaron un par de tragos antes de avanzar unas cuadras por la calle hasta un antro que recientemente había sido rebautizado como Hard Rock, para atraer a los niños estadounidenses. Ahí Mark dejó el grupo para hablar con una mujer que conocía. Mark andaba con una chica que obtuvo el tercer lugar en el concurso de bronceado, dice Huddleston, uno de sus amigos. Oh, okay. Eventualmente, Kilroy le dio las buenas noches a su amiga y los cuatro jóvenes comenzaron a caminar de regreso al puente para cruzar a Texas. Los ánimos estaban altos mientras los amigos intercambiaban bromas sobre los eventos del día y platicando que cómo les fue.
Sí, casual, están platicando, nada más así.
Se divirtieron, estaban emocionados de que tuvieron un buen momento. A unos 200 pies de la frontera estadounidense, Huddleston corrió a orinar detrás de un árbol en el pequeño parque que se encuentra al comienzo de la calle Obregón. Cuando se alejó del lado de Kilroy, Huddleston notó que un hombre mexicano hacía señas a su dirección. Y él dijo, pensé que tal vez era alguien que Mark podría haber conocido. Lo escuché decir algo como, ¿no te acabo de ver en alguna parte? ¿O dónde te vi por última vez? Cuando Huddleston se unió a Moore y Martin, los otros amigos, unos momentos después, Kilroy no estaba con ellos.
Ya se lo habían llevado.
Uh-huh. Después de retroceder para buscar a su amigo, Huddleston cruzó la frontera esperando encontrar a Kilroy en el auto con Moore y Martin. Entonces, cuando Huddleston, pues no sé, a él nunca pensó que lo que le iba a pasar a Kilroy.
Sí, que, a se Mark. Que lo iban a secuestrar.
O sea, él dijo, ah, ok, pues se desapareció, pero tal vez ya cruzó y nos está esperando en el carro allá en Texas.
Uh-huh.
El trío esperó unos minutos más y luego se fue, pensando que Kilroy había regresado al hotel con una chica, una persona.
Y bueno, luego... ahí entonces ya me quedo pensando, estaba con ustedes, iba a cruzar. ¿Y por qué asumieron que él se iba a ir a un hotel con
pero,
una chica?
Pues sí, pero ponte a pensar, estaban borrachos, no estaban bueno, en sus sí, cinco cierto. Sentidos. Entonces en ese momento es como que, ah, conocí a una mujer y...
Entonces también y también son muchachos universitarios, que la verdad no está pasando mucho por su cabeza al momento.
Exacto. Entonces cuando entrevistaron a Huddleston, él dijo, cuando nos despertamos a la mañana siguiente y aún no sabíamos nada de él, fue cuando supimos que algo andaba mal.
Uh-huh.
La búsqueda de Mark Kilroy comenzó como un caso de rutina de personas desaparecidas, porque pues, a menudo se denunciaba la desaparición de estudiantes en Matamoros, solo para aparecer el día siguiente con sí. una resaca y sin ningún recuerdo de la noche anterior. Entonces, cuando ellos reportaron la desaparición de Mark Kilroy a las autoridades de Matamoros, las autoridades dijeron, ah, es... otros estadounidenses que nomás está según desaparecido, pero ajá. están tan borrachos.
Nada más
están,
tomaron de más.
Están de fiesta.
En la
entonces,
casa de alguien.
Ajá, al principio no lo tomaron en serio las autoridades porque era como que, ah, era. A cada rato pasa esto.
Sí.
Entonces no es como que X, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ellos dijeron, nada, estos de estudiantes que van a Matamoros pasa muy a menudo. Solo para aparecer el día siguiente con una resaca feroz y... pero pues es todo, ¿no?
Uh-huh.
Pero pronto quedó claro que el caso de Mark era diferente a los demás. Las autoridades de ambos lados del Río Grande sospecharon de un acto sucio, pero a la policía le faltaron pistas. Se contactó a Donald Wells, el cónsul de Estados Unidos en Matamoros, y se distribuyó una descripción de Kilroy en cárceles y en hospitales, por si estaba ahí.
Uh-huh.
2 días después... los investigadores llamaron a un hipnotizador con la esperanza de encontrar algunas pistas.
Ok.
Un hipnotizador, o sea, nunca había escuchado eso.
Yo tampoco, pero bueno.
Entonces, bajo hipnosis, Moore, que era uno de los amigos, le dijo a la policía que había visto por última vez a Kilroy hablando con un joven hispano con un corte en la cara.
Oh, una cicatriz,
herida,
¿no?
Una cicatriz. Mientras tanto, los padres de Mark, James y Helen Kilroy... volaron a Brownsville para liderar la búsqueda. Durante las próximas semanas, los Kilroy montaron una campaña decidida para localizar a su hijo. Hicieron circular 20,000 volantes por todo el valle del Río Grande, ofrecieron una recompensa de $15,000 por cualquier información sobre su paradero. Y los Kilroy también se reunieron con representantes de varios funcionarios claves de Texas, incluidos el fiscal general Jim Mattox, el gobernador William Clements y el senador Lloyd Benston. Ahora, el domingo 26 de marzo, el caso de Mark Kilroy apareció en el programa de televisión America's Most Wanted.
Oh, okay. Uh-huh.
El programa generó una avalancha de correos y llamadas telefónicas, pero ninguna pista útil.
No.
Unos días después, los Kilroy regresaron a su hogar en Santa Fe, pero prometieron no abandonar la búsqueda. Unas 3 semanas después de que Mark Kilroy desapareciera de las calles de Matamoros, Elio Hernández Rivera, de 22 años, residente de Matamoros, fue arrestado por realizar un control policial de rutina y poseer marihuana. Al ser interrogado, Hernández Rivera identificó a varios traficantes de drogas y reveló que su familia era propietaria de un pequeño rancho en el interior árido, a unos 20 millas al oeste de Matamoros. El 11 de abril, Hernández Rivera fue llevado esposado a la estancia Santa Elena. El área había sido conocida por mucho tiempo por la policía como un área de preparación favorita para una red de contrabandistas de marihuana.
Uh-huh.
Así que no fue una sorpresa que el grupo encabezado por el comandante Juan Benítez Ayala de la Policía Federal Mexicana encontrara 75 libras de marihuana en la propiedad.
Casual.
Sí, entonces, ah, mira.
Wow.
Marihuana.
Marihuana.
Pero los federales no estaban preparados para lo que sucedió a continuación.
Fue más que marihuana.
Fue más que marihuana. En lo que se había convertido en un procedimiento de rutina, le mostraron una fotografía de Kilroy al cuidador del rancho y le preguntaron si había visto a este estadounidense desaparecido. Sí, Kilroy había estado ahí, les dijo el cuidador, señalando un corral y una choza de hojalata y papel alquitranado en una elevación a unos 400 pies de distancia. Cuando los agentes de la ley se acercaron al corral, fueron envueltos por el hedor repugnante de la carne en descomposición.
Ay, no.
Enterrados en varias tumbas poco profundas en el área inmediata estaban los restos de 12 hombres, incluidos el cuerpo mutilado de Mark Kilroy.
¿12 hombres?
12 hombres. Algunas de las víctimas habían sido cortadas con cuchillos, otras con disparos. Al menos uno había sido quemado, otro ahorcado. Muchos habían sido salvajemente desfigurados. Les habían arrancado el corazón.
Oh.
Les habían quitado las orejas, los ojos y los testículos.
Entonces ya empiezas a ver, alguien hizo esto con una intención de hacer algo con esas
Esto partes. No solo fue un asesinato cualquiera.
No, no es como cuando lo haces que te disparan en la calle y algo así, y nada más quedan los balazos. No, esto es algo, alguien se puso
algo a... intencional. Tomaron su tiempo para cortarle los ojos, sacarle el corazón, todo.
Ajá.
Entonces, ¿para qué?
Ajá.
¿Para qué lo querían? Decían las autoridades. Se les hizo muy, muy, muy raro.
Sí.
Uno había sido también decapitado.
Uy.
Eventualmente se encontrarían 3 cuerpos más en el área. La cuenta llegaría a 15 cuerpos encontrados.
¿15 cuerpos?
Sí, nomás en esa área.
Y imagínate cuántos más.
¿Y cuántos más?
¿Habían que... en otros lados?
Exacto. Dentro de la choza sin ventanas, los federales se enfrentaron a otra visión espantosa. En el suelo manchado de sangre, en medio de una batería de velas aún encendidas, había una tetera de hierro llena de púas de hierro y madera. Un cerebro humano carbonizado y una tortuga asada.
Entonces ya empiezan a ver. Alguien está tratando de traer demonios a este mundo, no sé.
Esto ya es como que, ok, esto no solo son asesinatos, esto es brujería. Esto es algo...
¿Satanismo?
Algo, porque pues no, ¿quién va a asar una tortuga? ¿O quién va a tener un cerebro humano carbonizado? O sea, ¿para qué lo quieres?
Ajá.
También encontraron otras urnas que contenían un espeluznante guiso de sangre coagulada.
Oh.
Cabello humano y partes de animales. Esparcidos por la habitación había cáscaras de coco, cigarrillos y licor de caña. Un armazón de cama de hierro, cinta de electricista pesada, un machete cubierto de sangre y un martillo.
Uh-huh.
La policía también descubrió un grande recipiente de aceite que parecía haber sido utilizado para hervir a algunas víctimas.
Sí, como el caldero que te dije.
Uh-huh. Un testigo describió la escena como un matadero humano. Uno de los primeros estadounidenses en llegar al sitio fue el teniente George Gavito del departamento del sheriff del condado de Cameron,
okay,
cuya jurisdicción incluye Brownsville también. Y él dijo, he estado en la fuerza 15 años y no hay palabras para describir lo que vi ahí.
No, pues nadie. No, nunca se había visto eso.
Nadie está preparado para encontrar ese tipo de cosas. Aunque tengas 80 años en la policía.
Nada te prepara para ver eso.
Nada para tanta muerte, sangre. Ajá. Entonces, a la policía también le resultó difícil procesar lo que acababan de escuchar.
Uh-huh.
Según el testimonio de Hernández Rivera y otros 4 confederados, las víctimas habían sido sacrificadas ritualmente con la creencia de que los sacrificios humanos harían invencible a la pandilla y protegerían su negocio de drogas de la policía.
Uh-huh.
Se rumoreaba que 2 de los cultistas llevaban collares hechos con vértebras humanas. Cuando fueron arrestados,
no.
Decían que sus ritos los hacían invisibles e impermeables a las balas.
No.
Pinche gente enferma.
Eso sí ya eso, es extremo.
No,
ya
eso ya.
Es...
Cuando estaba buscando, leyendo todo esto.
Te quedas como, ¿qué?
Se me revolvió, hasta ahorita que estoy contándotelo, se me revuelve el estómago.
Yo ahorita escuchándolo, y cuando leí. Lo que leí del caldero que te había dicho, me quedé como que, ¿qué? Pero sí. Ahora me estás diciendo que más cosas así, me quedo como...
Sí, no. O sea, pensabas que ya habías encontrado todo.
Sí, dije, ¡ay, esto qué feo! O sea, pero solo como lo último, ¿no?
Que era la superficie del iceberg.
Sí.
Y hay más adentro.
Ay, no.
En un momento, un miembro de la secta se quitó la camisa para mostrar una serie de marcas en los brazos y en la espalda.
Uh-huh.
Los símbolos, él explicó, lo marcaron, entre comillas, como un asesino.
Ah, ok. Entonces era como su rol, su...
Él era el que los asesinaba. Ajá. Entonces, era su rol, su responsabilidad. Pues entonces,
era su trabajo. Matar. Entonces te marcaban porque tú, a ti te toca hacer esto.
A ti te toca matar.
Lo marcaban porque no era su compañero de consenso, era, ajá, su propiedad. Era, exacto, su achichincle.
Uh-huh. Sí, su minion.
Ajá, su minion.
Pero cuando se les preguntó a los sospechosos quién había asesinado a Kilroy, respondieron...
Constanzo.
El padrino.
El padrino.
Con base en su testimonio, se emitieron órdenes de arresto para 5 miembros de la secta, entre ellos Adolfo de Jesús Constanzo, el padrino, uh-huh, de 26 años.
¡26 años!
Él era el autor intelectual y líder religioso del grupo, y también Sara Aldrete, ajá, que ya era estudiante de 24 años.
Eran... niños. Bueno, no niños, pero jóvenes. Pero bueno, yo jóvenes. Tengo 22 años, pero de todos modos.
No, pero eran jóvenes. O sea...
Yo pensé que era un señor ya.
No, tanta
nunca le había buscado la edad, ¿verdad? Yo asumí que era como un señor ya de 50, 40. No,
era tanta malicia en esa juventud. Y ella era estudiante de Texas en Southmost College, en Brownsville.
Ajá.
Que llegó a ser conocida como la madrina o la bruja de Constanzo.
Ajá. Uh-huh.
Los sospechosos, que no mostraron signos de remordimiento durante sus confesiones, dijeron que Kilroy fue secuestrado después de que Constanzo ordenara el sacrificio de un estudiante anglosajón,
uh-huh,
que era como de... como
raza blanca.
De raza blanca. Kilroy. Le dijeron a la policía, casi se escapó, pero lo metieron de nuevo en el auto y lo llevaron al rancho. Después de ser atado y amordazado con una cinta adhesiva pesada, Kilroy había sido encarcelado en la choza. Le dijeron que no le pasaría nada y le dieron de comer huevos, pan y agua.
Para mantenerlo gordito.
Para mantenerlo gordito, hidratado, bien comido.
Ajá.
12 horas después de haber sido capturado, Kilroy fue conducido afuera y Constanzo lo ejecutó con un corte en la nuca con un machete.
Oh.
Cuando la policía encontró el cuerpo de Kilroy, en una de las tumbas del rancho le habían cortado las piernas a la altura de las rodillas y le habían extraído el cerebro y la columna. Varias veces durante su interrogatorio, los sospechosos hicieron referencias a la película de terror de 1987, The Believers,
ajá,
protagonizada por Martin Sheen y dirigida por John Schlesinger. La película... básicamente trata sobre un culto en la ciudad de New York que realiza sacrificios humanos para ganar dinero y poder. Entonces, eso era la inspiración de ellos. Es lo mismo.
Ay, no. Ay, no.
Elio Hernández Rivera y los demás dijeron que Sara Aldrete había organizado proyecciones de la película y que la habían visto muchas veces. Una búsqueda posterior en la habitación de Aldrete, en la casa de sus padres en Matamoros, se encontró un altar improvisado con velas negras, collares hechos con vértebras humanas y cigarrillos cerca de una pared salpicada de sangre.
Entonces ahí mismo mataban a la gente.
Sí. Están enfermos todos.
Sí, o sea, eso ya es...
Esto no es
lo puedes explicar.
O sea, no se puede explicar todo lo que hicieron porque es algo tan, tan feo, tan horrible, tan, ajá, espeluznante que... ¿Cómo puede una persona en sus 5 sentidos cometer este tipo de actos, de asesinatos, de atrocidades? No,
me imagino.
No, o sea, es muy feo.
Sí.
Los expertos que identificaron los objetos encontrados en la choza del asesinato y en la habitación de Aldrete como atravíos de la santería, que era una religión caribeña, clandestina, ajá, en la que los dioses africanos se identificaban con los santos católicos romanos.
Sí.
Y de Palomayombe, que era también una mezcla más oscura de vudú y dioses africanos con orígenes en el Congo.
Sí, o sea, Palomayombe y la santería no tienen... tiene que ver porque son las mismas enseñanzas, se podría decir. Ajá. Pero en la práctica no tiene nada que ver no. lo que hacían los narcosatánicos Ajá. con Palo Mayombe y la santería.
No, Palo Mayombe era más feo, más oscuro. Ajá. Más diabólico.
Se podría decir,
Se podría decir. Philip Carlo, un escritor neoyorquino y experto en ocultismo, está seguro de que Constanzo estaba dedicado a un espíritu específico del culto de Palo Mayombe, conocido uh-huh. como Ogun, el dios patrón de los criminales y la actividad criminal. Entonces, según este escritor, el sacerdote que preside, o el mayombero, que era Constanzo, uh-huh. es poseído por los espíritus y sopla humo de cigarro y escupe licor a su víctima antes de matarlo. Uh-huh. Pues como un ritual.
Ajá. Uh-huh.
Constanzo tenía todos los implementos de Ogun, es decir, una herradura, una cadena, clavos de ferrocarril, cosas de metal, dice el escritor Carlo.
Sí.
Constanzo viajó a Haití hace unos 14 o 15 meses. Las personas que hacen sacrificios humanos están practicando con energía negativa. Constanzo era un psicópata sádico,
sí.
un individuo muy peligroso. Si bien tanto la santería como el Palo Mayombe pueden incluir ofrendas de sacrificio de animales y huesos humanos exhumados, ninguna religión, como se practica comúnmente, implica la matanza de humanos.
No, no tiene nada que ver.
Nada, nada.
No, o sea, no tiene nada que ver, porque ¿qué religión o qué Dios te
va a pedir sacrificio de un humano, de una persona? Ninguna.
Más que tú distorsionas tu creencia y eres un psicópata y... Y Ajá. terminas haciendo esas cosas.
Y luego, un profesor de antropología y sociología en Texas, llamado Anthony Zabaleta, dijo, el último caso registrado de sacrificio humano fue en el Caribe a finales del siglo XX.
Uh-huh.
Constanzo ya se había pasado al lado oscuro de la santería en sus prácticas de Palo Mayombe, específicamente para los fines mágicos de protección o de poder. Y luego se volvió aún más desviado en términos de sacrificio humano. Constanzo ya era como que... Ya era un caso perdido.
Sí.
Él ya no tenía... Ya no lo podían ayudar. Ya él ya estaba...
Él ya creía todo lo que hacía.
Ya estaba... Ajá. Estaba plenamente ya hundido en sus creencias. Uh-huh. Nadie lo podía...
sacar de ahí.
Sacar de ahí. Él ya... Eso era su vida. Y ajá. Era su manera de vivir.
Sí. Era ya su estilo de vida.
Sí, exacto. Ahora, la santería, de hecho, corría en la sangre de Constanzo. La madre y la abuela de Constanzo eran ambas conocidas santeras o sacerdotisas
uh-huh.
que adoraban a los espíritus en altares en sus hogares de Miami, allá en Florida.
Sí.
Entonces era algo que él...
Él creció con eso.
Él creció con eso. Su mamá, su abuela eran santeras.
Pero desafortunadamente, Constanzo lo tomó a un extremo... Que nadie se imaginaba.
Exactamente. Los vecinos de los Constanzo recuerdan que cuando él era niño, Adolfo a veces dejaba animales muertos en la puerta de otras personas, desde niño.
Ajá.
Él era también conocido como un homosexual que frecuentaba la zona rosa de la Ciudad de México. Y Constanzo había vivido en la capital durante varios años antes de mudarse a Matamoros.
Ajá,
Él vivía en la Ciudad de México. Allí pudo consolidarse como un capo de la droga... Y un temido mayombero que merecía el respeto de otros narcotraficantes y la obediencia total de los miembros de su culto.
Sí.
Su uso de rituales y demás sirvió claramente como un punto de fascinación para las personas que lo rodeaban y las personas que trajo, dice el profesor Zabaleta.
Uh-huh.
Pero también tenía que ser extremadamente carismático. Era el flautista de Hamelin de la muerte. Para los que no conocen la leyenda del flautista de Hamelin... cuenta la leyenda que hace mucho, mucho tiempo, a fines del siglo XIII, para ser exactos, en un pueblo llamado Hamelin, en Alemania, llegó un flautista para deshacerse de las ratas que habían infestado el pueblo.
Uh-huh.
El flautista tocó su instrumento y con la melodía consiguió atraer a todas las ratas y conducirlas hasta un río, donde acabaran ahogadas. Sin embargo, cuando fue a buscar su recompensa por haber cumplido su misión, el pueblo se negó a pagarle. El flautista, muy enfadado, volvió poco tiempo e hizo los mismos con los niños del pueblo, tocando su melodía. Atrajo a todos los niños y niñas de Hamelin y los encerró en una cueva. Nadie volvió a saber más de ellos.
O si quieren una historia aún más, que se pueden relacionar más. Si han visto las películas de Shrek, hay un flautista que empieza a tocar su flauta y sí, todos los ogros empiezan a bailar.
Sí, el Rumpelstiltskin lo contrata para vencer a Shrek y a sus...
Y empiezan a bailar y ogros. La verdad la coreografía está deliciosa.
Está muy buena.
La recomiendo.
Shrek es una de mis películas favoritas.
Es una de las mejores películas.
Claro. Entonces Constanzo les lavaba el coco a los miembros de su culto con su carisma y su gran conocimiento de todos estos métodos de santería.
Sí.
Y Palomayombe. Muchas personas, capos, narcotraficantes, personas poderosas, fueron engañados por él.
Uh-huh. Sí.
El puente de cuatro carriles que une Matamoros, México y Brownsville, Texas, parece más una autopista congestionada que una frontera entre dos países. Es como aquí en la línea de Tijuana. Según es una vía rápida, la que te lleva a la línea, pero pues es una vía rápida, pero con tráfico infinito.
Sí, nunca se acaba.
No, entonces el flujo constante del tráfico internacional es parte integral de ambas ciudades.
Uh-huh.
Mujeres vendiendo chicles y los niños malabareando o pidiendo dinero a los autos que van pasando.
Uh-huh.
Para la gente de ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, la noticia de que ellos fueron capturados fue como un despertar de un mal sueño.
Uh-huh.
Y dicen... Ya no será tan tranquilo como antes, dijo un residente de Matamoros. Nunca, o al menos no por un tiempo. Durante semanas después del descubrimiento del cuerpo de Mark Kilroy, el sombrero y otros clubes que atendían a estudiantes estadounidenses permanecieron inquietamente vacíos. Más abajo, en la calle Álvaro Obregón, un bar frecuentado por los lugareños estaba repleto de personas, pero los juerguistas estaban notablemente nerviosos y viajaban solo en grupo de tres o más.
Sí.
Existía la gente no se sentía segura.
Ajá, porque escucharon de lo que había pasado a Mark.
Ajá, entonces después de las masacres dijeron todo se fue al carajo.
Sí.
O sea, ya nunca fue el mismo de siempre.
Ajá.
James y Helen Kilroy, los papás, han convertido su dolor en acción al establecer una fundación antidrogas a nombre de Mark, de su hijo. Y dicen, definitivamente estamos poniendo toda nuestra energía en la lucha contra las drogas. Hay que ser, o sea, no quiero ser pesimista, ¿verdad? Pero siempre va a existir todo eso de drogas y narcotráfico.
Sí.
Pero, o sea,
es bueno que ellos tomaron esa acción.
Es bueno que ellos tomaron esa iniciativa. Tiene que empezar en algún lado.
Sí.
Pero pues hay que ser honestos, o sea, eso es más poderoso que uno. Ellos empezaron con esa fundación de droga, de antidrogas. Después de enterarse de que el asesino de su hijo estaba muerto.
Uh-huh.
El fantasma de Adolfo de Jesús Constanzo, sin embargo, no se calmaría tan fácilmente. Dos días después del tiroteo en la Ciudad de México, se produjo un último giro extraño en el caso. El 9 de mayo, el New York Times publicó un artículo que planteó la posibilidad de que la muerte de Constanzo podría haber sido fingida y que aún podría estar prófugo.
Escondido.
Armando Ramírez, el agente residente a cargo de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, que es la CDC, pero él estaba en Brownsville, fue citado diciendo que los rostros de Constanzo y Quintana habían sido tan gravemente mutilados por las balas que era imposible una identificación positiva.
Entonces no se sabe si era él o no.
Entonces, exacto. El veredicto final tendría que esperar hasta que las huellas dactilares y los gráficos dentales podrían probar si la historia de la muerte de Constanzo no era más que un ingenioso truco diseñado por los ocultistas para darle tiempo a su líder para escapar. Al día siguiente, Ramírez confirmó que había recibido garantías de los mexicanos de que el pacto de muerte de Constanzo no era una artimaña.
Uh-huh.
El padrino había sido su última víctima, dijo Ramírez. Cuando los analizas bien, Constanzo era un asesino. Era un loco y lo demostró hasta el final. Teníamos que estar seguros de que estaba muerto. Entonces sí, él estaba muerto.
Sí, lo mataron.
Sí, lo mataron. Y este fue el caso de...
Adolfo de Jesús Constanzo.
Es que tienen nombres muy raros.
Sí, tienen muchos nombres. Adolfo de Jesús Constanzo.
Adolfo de Jesús Constanzo. Fue muy fuerte. No me explico cómo hay personas tan malas aquí en este mundo, pero pues...
Existen. Desafortunadamente.
Es la vida real.
Uh-huh.
Y solo hay que tener cuidado de cuando vayan a Tijuana o a Matamoros, pues cuídense. Vayan en grupos.
Y no dejen a alguien solo.
Sí, porque vivimos en un mundo muy feo.
Pero también puede pasar aquí en Estados Unidos.
Sí, aquí de hecho, siento que aquí están más zafados. Porque pues hay balaceras en las escuelas y todo eso.
Sí, entonces, aquí ya hay... Sí.
No les importa.
No les importa.
No les importa si es un hospital o unas escuelas.
Sí, han balaceado hospitales, escuelas, lugares públicos. Entonces, solo cuídense.
Solo cuídense, sí. Y gracias por escucharnos una vez más. Gracias a nuestros seguidores. Les quiero mandar un saludo a mis compañeros de Costco, porque ellos siempre nos están apoyando.
Hola.
Muchas gracias por su apoyo y el apoyo de todo el mundo
mundial.
Volveremos la próxima semana para otro episodio y pues ya saben dónde nos pueden encontrar, en Spotify y en todas esas partes que ya me da flojera todas las semanas decir lo mismo.
Está en la descripción del episodio.
Exacto, solo
puede leerlo.
En la descripción del episodio, ahí estamos con nuestra página de internet, todas las plataformas que estamos disponibles, donde nos pueden escuchar. Ajá. Y muchas gracias por escucharnos. Esperemos que no les hayamos aburrido tanto.
Fue un poco largo, pero creo que fue interesante el tema.
Fue muy interesante. Y muchas gracias, cuídense mucho. Y esto ha sido The Disconnected Podcast con Ángel y Jesse. Yo soy Jesse.
Y yo soy Ángel.
Nos vemos, familia. Bye.
Bye.